pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo.
Pues bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el padre Julián Cardona.
Nadie te ama como yo.
Hermanos y hermanas, los recibo en la paz, en el gozo del Señor que está con nosotros en esta mañana y que nos va a acompañar, nos va a guiar también a lo largo de esta reflexión que hacemos en torno a su palabra, en torno a su gran amor, en esta fe que el Señor mismo vino a dejar entre nosotros, para lo cual entonces fundó una sola iglesia, la Santa Iglesia Católica. No vino a dejar Biblias, no vino a repartir Biblias, no vino a escribir una Biblia, vino a fundar una iglesia. Y a través de esa iglesia entonces es por la cual nosotros en estos últimos 2000 años, después de que Cristo nació, murió, resucitó, subió al Padre y nos dejó entonces esta iglesia. Es por esta iglesia que nosotros hemos venido a la fe. Es por esta iglesia que nosotros hemos venido a recibir por misericordia de Dios la Santa Biblia, la Eucaristía, nuestra oración, la presencia de nuestra Madre Santísima, que es también cristiana. Fue de hecho la primera cristiana, la primera creyente, la primera discípula del Señor. Vamos a encomendarnos entonces a las oraciones, a la intercesión de nuestra Madre Santísima a lo largo de este día, de esta semana que comienza, y con ella vamos a invocar a nuestro Dios amoroso, diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos bendecir, Señor, por esta mañana que nos regalas. Queremos ofrecerte nuestras palabras, acciones, trabajos, esfuerzos, sueños, anhelos, pensamientos. También, Señor, nuestra debilidad, nuestras necesidades y preocupaciones, queremos ponerlas en tus manos. Pero no queremos simplemente presentarte todas estas cosas que a veces hacen peso en nuestro corazón. Queremos entregarte también nuestra acción de gracias, el reconocimiento de que nuestra alegría y nuestro gozo eres tú. La dicha plena de nuestra existencia es el estar cerca de ti, escuchar tu palabra, adorarte, Señor, servirte en cada buena acción que nosotros realizamos en favor de un hermano o de una hermana que están necesitados. Queremos entregarte, Señor, esta jornada que comienza, esta semana que comienza. Qué mejor manera de empezarla, Señor, que poniéndonos en tus manos, abriendo nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro ser entero a tu palabra, a tu mensaje, a tu amor. Ayúdanos, Señor, a dejarnos transformar por tu gracia para que seamos personas nuevas, hombres y mujeres, niños y jóvenes, familias, matrimonios, sociedad, esta comunidad eclesial que te adora, que seamos todos renovados, Señor, por tu gracia. No permitas que el pecado siga habitando en nosotros. No permitas, Señor, que las malas actitudes, las malas intenciones de nuestro corazón, cuando le damos entrada al mal, nos aparten de ti. Ayúdanos a experimentar constantemente tu amor. Ayúdanos a responder en amor y en justicia a esa manifestación amorosa de tu voluntad para que nos comportemos cada día, en cada momento, en cada situación de nuestra vida como hijos e hijas tuyos y que al hacerlo atraigamos a muchos otros para que te conozcan, te amen y te sirvan y que compartan con nosotros y como nosotros este gozo que llena ahora nuestros corazones. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos ya, mis amados hermanos, en la semana 31 del tiempo ordinario. Y el Evangelio que durante la liturgia de todo este fin de semana vamos nosotros a meditar es el Evangelio que tomamos de San Lucas en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese pasaje del Evangelio, mis hermanas y mis hermanos, es un pasaje que nos brinda a nosotros muchísima esperanza. Y es un pasaje también en el que nosotros todos nos podemos ver reflejados, no solamente por nuestro deseo de ver, de conocer a Jesús, sino también por la inmensa necesidad y por las ansias profundas que tenemos de que Dios habite con nosotros en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras acciones cotidianas, en medio de nuestra familia, que Dios esté con nosotros. En este evangelio decimos que nosotros nos vemos también identificados, todos nosotros nos vemos identificados porque todos nosotros somos como Zaqueo. Vamos en breves instantes a dar una reflexión en torno a la presencia de este hombre, del que se habla en la historia bíblica, particularmente en los relatos del evangelio, y que se incluye su nombre. Pero por el momento vamos a enfocarnos primero en aquello de lo que ya nosotros escuchábamos la semana pasada, cuando en el mismo Evangelio de San Lucas, allá en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, se nos presentaba en torno a un personaje, a este personaje que, del que no se dice un nombre, porque es una parábola de Jesús, y que fue tan significativa su presencia, la figura misma de este personaje para las enseñanzas que Jesús nos quería ofrecer a través de él. Este personaje era el publicano, ese hombre que subió al templo a orar, era un hombre de fe y que allá en el templo se puso de rodillas, oró, golpeándose su pecho en un acto de humildad, de sinceridad ante Dios para reconocer que era pecador, para reconocer que estaba necesitado de la misericordia de Dios. De esa oración particular de la que habla Jesús allí en el Evangelio de la semana pasada, es de donde quiero comenzar mi reflexión para recordar y reconocer que nosotros como cristianos católicos oramos de la misma forma en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en los que el Espíritu Santo nos permite reconocer precisamente a la luz de Dios que somos pecadores. Y también nosotros en la Santa Misa inclusive comenzamos siempre como este publicano, golpeándonos el pecho, reconociendo nuestros pecados, confesando con humildad nuestros pecados. Y así entonces nos topamos ahora con un personaje nuevo, diferente, pero que también comparte mucho de esa humildad de la que nosotros escuchábamos ya la semana pasada. Y es por eso que quise comenzar mi reflexión tocando un poquito el tema de la semana anterior que nos presentaba el Evangelio. En este caso, en esta ocasión, en el desarrollo de este Evangelio, es Zaqueo, el personaje en torno al cual se centra el relato de San Lucas. Y nos cuenta el evangelista que es en una ciudad específica, particular, en Jericó, donde aparece este hombre que se llamaba Zaqueo, que tenía también una profesión, estaba dedicado a un oficio en particular, era jefe de los publicanos. La semana pasada era el publicano el que iba al templo a orar. Hoy nos muestra San Lucas otro publicano, jefe de los publicanos inclusive, que por serlo era también rico, pero que como el publicano de la semana anterior estaba lleno de humildad. Y en este caso Zaqueo tenía también el deseo inmenso de conocer a Jesús, de verlo, de conocerlo, de tratar con él, de saber quién era Jesús, de tener un encuentro con Jesús en su vida. Y decía hace un momentito, hermanas y hermanos, que todos nosotros somos como Zaqueo, no en el sentido de la baja estatura, físicamente hablando, de lo que nos habla el evangelista San Lucas hoy. Y en ese sentido quiero reflexionar con ustedes acerca de lo siguiente. Nos limitamos mucho en la meditación de la palabra de Dios, en la interpretación también del libro sagrado, si solamente nos dedicamos a fijarnos en la narrativa de todos estos pasajes bíblicos sin aplicarlos a nuestra vida. Leyéndolo de esa manera, vamos a tener siempre un dato, una información, simple historia, que de la misma forma que cuando nos dedicamos a leer otro libro histórico, va a llenar nuestras mentes y ahí va a terminar entonces nuestra alimentación personal. Pero las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por el Espíritu Santo y que fueron puestas, como decíamos al inicio de este encuentro, en la iglesia, que es casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, que es la Santa Iglesia Católica. Las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo para que nosotros no solamente veamos el relato narrativo de todos estos episodios, sino para que apliquemos el contenido de la palabra de Dios a nuestras vidas y que descubramos entonces una riqueza inmensa, inagotable, inacabable, que nos colma hasta la eternidad de la sabiduría de Dios. Y en ese sentido entonces, Zaqueo, podemos verlo no solamente con las características de una persona chaparrita, de baja estatura, sino una persona que en todos los aspectos de su vida tenía baja estatura, es decir, era una persona muy baja en todos los aspectos. Para comenzar en el aspecto moral, porque era una persona de reputación muy baja frente a la opinión pública, por ser publicano y por haberse además enriquecido ejerciendo esa acción, ese oficio tan odiado por los judíos, porque los diezmos, los impuestos, los tenían que pagar al imperio romano, que era este imperio opresor que dominaba en aquella parte del mundo. Era también Zaqueo bajo en torno a sus relaciones con los demás, porque era odiado por todos por el hecho mismo de la profesión que él ejercía. En su espiritualidad seguramente Zaqueo también era de baja estatura porque no tenía la posibilidad de desarrollarse en esa parte tan importante del ser humano que es la espiritualidad, al no poder vivir plenamente la fe judía que era propia pues de su pueblo, de la nación a la que él pertenecía. Nosotros como Zaqueo tenemos muchas limitaciones. Estamos nosotros bajos de estatura, espiritualmente hablando, moralmente hablando, comunitariamente hablando. Somos nosotros también bajos de estatura cuando no podemos, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, acceder a Dios, alcanzar a relacionarnos con Dios. Y es entonces cuando Jesús ve no solamente la presencia de este pequeño hombre que estaba subido en un árbol esperando a que Jesús pasara para verlo, sino que Jesús también miró su corazón y vio la pequeñez de ese corazón. pero vio también allí Jesús la grandeza de esa necesidad que tenía Zaqueo de encontrarse con Jesús. Y vemos una expresión hermosísima en los labios de Jesús cuando le dice a Zaqueo: baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. No necesitó Zaqueo invitar a Jesús, no necesitó implorar la presencia de Jesús, no necesitó hacer nada más para llamar su atención que intentar verlo, desear conocerlo, querer estar cerca de él, encontrarse con él. En este tiempo, mi hermana y mi hermano que me escuchan, también Jesús quiere hacerse invitar para que lo acojas en tu corazón, para que lo acojas en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones interpersonales, en aquellas dificultades y problemas en las que sigues siendo de corta estatura. Jesús quiere que lo invites. Jesús toma la iniciativa de estar contigo, de acompañarte, de animarte, de cenar contigo, de vivir cerca de ti. Más aún, si lo recibes en la Sagrada Comunión, dentro de la Santa Misa, Jesús vive dentro de ti. Ya puedes tú decir, como decía San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pero miren, hermanas y hermanos, que hay una característica adicional en torno a esta reflexión, y es la gente, aquellos que impedían que Zaqueo se encontrara con Jesús y que se convertían entonces en obstáculos para propiciar ese encuentro tan necesitado que Zaqueo estaba buscando y en torno al cual Jesús tomó la iniciativa. En nuestra propia vida de fe hay personas, hay gente que se convierten en obstáculos para nosotros poder encontrarnos con Jesús. Y esa gente muchas veces la tenemos en nuestra familia, entre nuestros amigos, en nuestra propia comunidad de fe, en el trabajo, en la escuela. Son todas aquellas personas que no solamente tienen baja estatura en todos los aspectos, como lo decíamos ahorita, sino que son personas que además no tienen ninguna intención de acercarse ellas a Dios y no quieren, por tanto, dejar que nosotros nos acerquemos a Dios. Y el demonio los utiliza a todos ellos como sus ministros, como sus instrumentos, para lograr entonces que nosotros nos vayamos alejando cada vez más de Dios. Ese mal amigo que te invita a las drogas o a que te emborraches, a que fumes cigarrillo, a que vayas a jugar, a que pierdas todo tu salario en estos vicios y malos hábitos que destruyen tu vida y no te permiten crecer en tu experiencia personal y tampoco en tus relaciones familiares. Ese esposo, esa esposa que están creándote obstáculos para vivir tu fe. Ese novio, esa novia que están utilizándote simplemente como objeto sexual para su propia satisfacción y que te están dejando perdido o perdida en tu dignidad como hijo, como hija de Dios. Estos amigos que se burlan de ti cuando quieres hacer oración, cuando quieres venir a la iglesia. Todas estas personas se convierten en obstáculos para que nosotros nos encontremos con Jesús, de la misma forma en que Zaqueo no podía, por mucha gente que estaba frente a él, encontrarse con el Señor. Pero una vez que hemos mostrado con nuestro corazón a Dios la necesidad que tenemos de que esté cerca de nosotros, y una vez que hemos aceptado la invitación que Jesús mismo se hace de estar cerca de nosotros, es cuando escuchamos entonces una expresión de Jesús de la que decíamos nos llena de mucha esperanza. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, mi hermano, que estamos en el pecado, tú y yo que estamos necesitados de Dios, somos justamente aquellos a quienes el Señor ha venido a buscar y a salvar porque estábamos perdidos. Aquellos que, como los fariseos y como muchos líderes de grupos religiosos que se autoproclaman iglesias cristianas en estos tiempos se creen santos, salvados, justificados, no necesitados de la misericordia de Dios. Aquellos se cierran a la acción de Dios, se cierran a la salvación que Jesús viene a traer a nuestras vidas. Pero tú y yo, que con humildad reconocemos que somos pecadores y que por más que tenemos muchos pecados, nos acercamos a Dios, nosotros sí escuchamos ese mensaje esperanzador de Jesús que nos dice: porque estabas perdido, yo he venido por ti, porque es por ti por quienes yo he venido. Es por ti por los cuales he ofrecido mi vida, he sacrificado mi persona, he derramado mi sangre y por eso hoy ha llegado la salvación para ti. Dejemos, hermanas y hermanos, que esta invitación del Señor, que Él mismo se la hace para sí, que lo lleva entonces a estar siempre cerca de nosotros, sea lo que nos ayude a ser nosotros transformados, para que de la misma forma en que Zaqueo cambió su vida frente a ese encuentro con Jesús y repartió la mitad de sus bienes, no a los pastores, sino a los pobres, y retribuyó 4 veces más a aquellos a los que les había robado. Así también nosotros, al tener este encuentro con Jesús, seamos transformados en nuestro corazón para que cambiemos de conducta, nos alejemos de los pecados y de los vicios y sigamos confiando en la necesidad y en aquello que sacia esa necesidad, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén.
Después de tu dolor, siempre fuiste la reina en la quietud. María, enséñame a orar, quiero servir igual que tú, ser instrumento de la paz y en la oración.
Que se volvió oración en nuestros labios y en nuestros oídos, también en nuestro corazón, que era dedicada a la Santísima Virgen María, que es modelo de oración, que nos enseña a orar de la misma forma en que ella enseñó a orar al niño Jesús allá en la familia de Nazaret, cuando Jesús crecía en gracia, en sabiduría ante Dios y ante los hombres, como nos lo cuenta el evangelista San Lucas. Vamos a retomar el tema que ya comenzábamos la semana pasada, que es el inicio de este gran bloque de formación en torno al gran medio de comunicación, de comunión, de diálogo con Dios, que es la oración. Y vamos brevemente a hacer un repaso de lo que ya nosotros mencionábamos la semana pasada en torno a este tema de la oración. Definíamos la oración de nosotros como cristianos católicos como un diálogo con Dios. Una conversación de amor con Dios, que es amor. Es elevar nuestra alma a Dios, es entrar en comunión con Él. Decíamos que algunas de las características de la oración que elevamos nosotros como cristianos católicos, como hijos e hijas de Dios a nuestro Padre del Cielo, es la oración personal, cercana e íntima. Personal de nosotros, que somos personas humanas, con Dios, que es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que es un ser personal, un Dios que se encuentra con nosotros de manera personal y que se relaciona con nosotros también así, de manera personal. Oración cercana en el sentido de que hay allí confianza, ternura, amor, abandono, confiado justamente al saber nosotros que aquel a quien le estamos orando es nuestro Padre, que nos ama infinitamente, y oración íntima, es decir, oración en la que abrimos todo nuestro ser. No dejamos nada oculto, no hay reservas y secretos cuando en la oración nos abrimos llenos de confianza en Dios. Oración que es también un don de Dios, porque no podríamos nosotros orar si Dios mismo, a través de la gracia del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que se complementó en el sacramento de la confirmación y que se sigue alimentando en cada celebración de la Eucaristía, no la hubiéramos recibido. Es también la oración acción del hombre, en el sentido de que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, que es maestro de oración, tomamos entonces respuesta y correspondemos de esa forma a Dios haciendo oración.